Hubo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a No Tengo Wi-Fi. Este es el podcast número, no sé, bueno, llevamos orden ni control. Esperamos que a partir de ahorita sí tengamos un poco más de control. Pero sí es el primero de YouTube. Y aquí es donde lo están viendo. Y no solo que es el primero de YouTube, sino que además por ahora decidimos salirnos de donde estamos. Si no, vamos a hacer la cosa más dinámica aquí. Y si no saben quiénes son ellos, no importa, van a aprender. Estefano, alias Etito, y Juan Cristóbal, alias JC, y yo, Landa, la reina de la parranda. Somos parte del Goro Circuito, ellos dos son parte del Goro Circuito también. El Goro Circuito se ha convertido en una tragedia, se ha convertido en un trabajo a tiempo completo, con 8 personas trabajando y nadie ganando ni un centavo. Pero con todo y eso, como no fuera suficiente, entonces aquí seguimos generando contenido para que ustedes le den 3 likes. Pero así somos nosotros. Por 3 likes matamos a nuestra mamá. Bueno, yo no, porque la mía
ya murió. 4.
Pero, a ver, vamos a ver si con esta historia podemos arrancar un poco mejor que con Apple, con las historias de Apple. Se me revuelve el estómago cuando digo eso.
Pero han hecho cosas chéveres. Ahorita se lanzaron un pocotón de cosas. Para los que no lo saben, ellos acaban de hacer una especie de festival, una conferencia, donde anunciaron un pocotón de cosas. Muchísimas cosas. Y lo interesante, antes de irnos a más detalle de ellos, es que pareciera que finalmente quieren como que traer a gente de otras plataformas al ecosistema Apple, sin sacarlos de sus plataformas, en ese sentido.
Sí, yo creo, a ver, JC es lamentablemente el único que tiene iPhone, lamentablemente por él, no lamentablemente por...
No solo eso, yo creo que el fan número uno de Apple.
Además, o sea, eso es de las cosas incongruentes dentro de este equipo, que JC, que sabe mucho de tecnología y además que es un factor importante dentro del Goro Circuito, es Apple. Entonces, eso, coño, eso te quita credibilidad. O sea, ¿no? Dices, yo sé mucho tecnología, yo soy parte del Goro Circuito y soy Apple. O sea, es como
eso poser. Eso está raro. Eso es como un futbolista que juega tenis.
Bueno, ¿ves? Pero ¿a quién van a buscar cuando necesiten noticias de Apple? Cuando quieran saber más bien de Apple.
Vale.
El insight.
Como somos ahorita en este mes de la diversidad, nosotros internamente aquí también respetamos la diversidad y tenemos a JC como parte de la diversidad. Y bueno, Andrea también es iPhone, pero bueno, sí, somos probables. No, pero JC, tú que eres usuario, además conoces Android, por supuesto, porque además también tienes uno. Yo creo, para mí, o sea, hablar de esto que pasó y de lo que está pasando, que ahorita le vamos a contar. Sí, para mí es una copia de muchas cosas de Android, pero no lo digo en mal plan, lo digo en muy buen plan. O sea, lo aplaudo muchísimo. Me parece que no es un tema de ¡ay, qué copión! O Android lo tuvo primero. Pero sí creo que como que se dieron cuenta o se están dando cuenta de que te tienes que abrir a otros caminos. O sea, que no puedes ser tan soberbio donde si tú quieres lo mío, tienes que entrar aquí y si no, pues te jodiste. O sea, ¿Tú cuál es tu experiencia de verdad con ese tipo de restricciones cuando lo has comparado con Android?
Bueno, te lo digo así mismo. Justamente por eso yo me compré un Android. Por eso tengo 2 teléfonos. Es justamente porque amo Apple. Todo lo que ellos hacen me parece genial, pero siento que dejaron de un tiempo para acá de ser innovadores y se volvieron más perfeccionistas. ¿Qué quiero decir con eso? Ellos agarraban y, por ejemplo, Android sacaba una cosa y ellos, listo, lo sacaban y eran, ¿sabes?, como los innovadores. Uh-huh. Y luego Apple lo sacaba un tiempo después perfeccionándolo. Pero uh-huh. Ya no era innovador y entonces ya la gente lo conocía, entonces no era como que, ah, wow, ¿sabes? Entonces ese ha sido mi percepción de Apple en el tiempo.
Como 6 años. Lleva como sí. La última innovación así grande fue como el iPhone 6. Y bueno, después ellos
se quedaron
7, ahí.
El 7, exacto, el 6, porque el 5S fue cuando introdujeron a Siri, ¿no?
Sí. Ajá, el 5S. No, 4S fue que metieron a Siri. Y después, o sea, vino el
demás. Y les puedo lanzar un ejemplo. O sea, casi todos los teléfonos Android hoy en día tienen el tema de la huella dactilar en la pantalla. Y Apple no lo ha sacado. Y probablemente lo saquen. Los rumores dicen que lo van a sacar, pero cuando sea perfecto. Entonces...
Sí, mira, yo creo que Apple inventó el smartphone. Hay unos que dicen que no, que el smartphone estaba... Pero bueno, el smartphone como lo conocemos ahorita. O sea, este teléfono inteligente con la aplicación, el sistema de las aplicaciones, aunque las aplicaciones han existido toda la vida y se siguen utilizando fuera de lo que nosotros conocemos como una aplicación. Pero este concepto lo inventó Apple. O sea, ellos marcaron la pauta con el iPhone y fueron marcando la agenda para muchísima gente por mucho tiempo. Fueron los primeros que generaron el asistente como Siri, aunque ya Watson en IBM existía, pero ellos eran los que lo masificaron o lo comercial, o ¿cómo se diría? Lo llevaron al usuario final. O sea, ellos fueron marcando mucho la agenda, pero como dice Stefano, o sea, en un momento ya se acabó, y como estabas diciendo tú, JC, pues en un momento ellos empezaron ahora a ir detrás de la ambulancia. O sea, ellos sí lo sacaba otro y ellos lo sacaban mejorado.
Para ellos, ¿sabes? Como el ecosistema cerrado de ellos, que esto es para nosotros. Pero justamente acabamos de decir, esto es ecosistema, esto es para nosotros, pero eso acaba de cambiar. Y una de las noticias más grandes de la conferencia de Apple fue que ahorita FaceTime por fin estará disponible para Android y Windows, también Linux, desde la web.
Sí, no entiendo por qué no terminan de salir del closet. O sea, no entiendo por qué no tienen la aplicación para Windows y para Android, pero por lo menos lo que te van a generar es un poco como el Zoom, que vas a poder enviar un link, y lo está haciendo Facebook con los rooms de WhatsApp, uh-huh, WhatsApp Web y todo esto. O sea, al final, yo creo que ellos tuvieron que bajar la cabeza, pues se dieron cuenta que si no se iban a quedar por fuera, porque todo el mundo se está copiando unos con otros y se están integrando y se están... llevando a ofrecer servicios de todos contra todos, pero sí, lo que está diciendo Stefano, ahora te van a poder enviar un link, medio absurdo, porque te vas a llamar a alguien y le tienes que enviar un link por WhatsApp. La persona lo llamas por WhatsApp, ¿no? Sí, o lo vas a tener que mandar por mensaje de texto, ¿no? Pero bueno, pero te vas a poder conectar a FaceTime.
Sí, esa es como la primera. También este FaceTime trae un pocotón de cosas chéveres. Creo unas cosas que se llama Watch Together, que es una cosa que tú lo puedes ver. O sea, tú puedes poner una serie linkeada desde tu iPhone. Ponte que si yo linkeo Disney Plus y lo pongo en el FaceTime para que los cuatro lo veamos al mismo tiempo. O yo como pongo Netflix una Party. Canción. Ajá, como Netflix Party. Y lo ¿qué? Otro que también puso también es que es con Spotify. Entonces es como que, coño, ¿escuchaste el álbum nuevo? Mira qué canción más buena, y te la tiro aquí en...
Y se ponen a reproducirse los a la vez. O sea... Uh-huh. El que no sabe quién es Netflix Party es básicamente una extensión de Chrome donde las dos personas tienen que tener Netflix, pero le dan como que la extensión le da play a los dos a la vez y pues puedes verlo.
Yo lo que hacía era que ponía el Watch Party en Disney y me llamaba a mi hermana por FaceTime.
¡Qué brutal!
Y lo veían por ahí.
Sí. Yo tengo un amigo, Jorge, que él agarró y tenía el Disney Plus de la hermana. Y él hacía algo así por el estilo. La hermana lo llamaba tal cual, pero por Zoom. Entonces le compartía la pantalla por Zoom y era un desastre porque él me decía, entonces el internet de Venezuela no agarraba, entonces me quedaba pegado. Mataron al tipo, no sé.
Total, un delay total. Además, que, o sea, tú gritabas y tu hermana gritaba a los 5 minutos, ¿no?
Pasaba full. Otros detallitos, algo que ya existe en Discord. Yo no sé si ustedes alguna vez han usado Discord. Que es la isolación de voz, que es para eliminar el sonido de fondo, que también es súper útil. Y bueno,
también están poniendo el portrait, el portarretrato, el que te difumina aquí, te lo están poniendo también para FaceTime. De hecho, vi por ahí que WhatsApp en iPhone también lo está haciendo. Yo me imagino que aprovechándose de la misma función que trae el iOS 15, entonces tú también una llamada ahora de WhatsApp vas a poder difuminar la parte de atrás y tener lo que es el modo portarretrato, como le llaman, ¿no?
Tal cual. Y el último detalle que pusieron es que ahorita puedes programar una llamada por FaceTime. De la misma forma de Zoom, como tú dijiste, se están copiando entre ellos. Hay una constante ahí que tú estás viendo. O sea, si está bueno la función, la va a copiar todo el mundo.
No solo eso, sino que también, o sea, Apple, aparte de ser, o sea, o haber sido seguidor por mucho tiempo, son unos duros en el negocio. Y se estaban, o sea, Zoom se estaba comiendo todo el mercado de las videollamadas y Apple dijo, ni de vaina me quedo atrás.
Sí, claro.
Es que, ¿sabes qué? Que Apple tiene una fanaticada. O sea, al final no tiene cliente, tiene fanáticos. O sea, tiene gente que mata por ellos. Y tú ves cosas que de repente la gente criticaba de Android y decía, no, mira, Sana, yo no quiero eso, imagínate. Que me reconozcan la cara, mi privacidad, y lo saca iPhone. Ah, no, sí, es que es una maravilla.
¡Ay, qué recho! ¡Qué genial es esta broma!
Claro, entonces te lo dicen, te dicen como, no, bueno, ahora sí, bueno, no, pero es que es distinto, o sea, sí me gusta, porque claro,
es que eso, ellos son unos huevos, perdón, o son muy buenos vendiendo son, sí. Creo que nadie lo hace mejor que ellos.
No, y que además, cuando tú compras, esto lo han dicho muchas veces, y esto lo llevan haciendo desde el iPod, cuando tú comprabas a Apple, tú comprabas un ecosistema, tú comprabas, esto somos nosotros. Esta manzanita representa más allá del producto, representa un estilo de vida. Y esa tontería vendió el Think Different. No, eso vendió hasta más no dar.
Y te representa prestigio. O sea, tú tener un iPhone te da estatus. O sea, te sientes que eres superior al resto por simplemente tener un iPhone. Y en contraprestación, mucha gente cree que por tener un Android tú eres menos. O sea, automáticamente... Y hay una cosa que sí tiene lo bueno de ser restrictivo, como es iPhone, que es muchas de las cosas que la gente como que no asocia. O sea, Android lo genera Google, que ahora es la dueña de Android. Pero Android se tiene que adaptar a los distintos equipos que hace cada uno de los operadores, cada una de las marcas, hacen sus propios, y evidentemente no funciona igual. O sea, evidentemente no funciona, es como decir, un pantalón hecho a la medida o un pantalón hecho... a salir al mercado a venderlo. Entonces al gordito le queda mejor, peor que al flaco y al batatúo o el de las piernas gordas, le queda porque es difícil adaptarlo. En cambio, en el caso de iPhone es como si te hicieran un pantalón a la medida, porque el modelo, que en este caso es el iPhone, lo hace ellos mismos. Entonces ellos tienen la ventaja de poder decir, para este equipo yo le hago este sistema y pues estos dos hablan y lo pruebo 100 millones de veces, funciona perfecto, y entonces ya tienes la ventaja de que cuando lanzas una aplicación o cuando lanzas un sistema, es infalible desde el punto de vista de funcionalidad, no desde el punto de vista de seguridad.
Es exactamente lo que trató Google con sacando sus propios teléfonos, que ellos recibían las primeras actualizaciones que están diseñadas primordialmente para esos teléfonos, que fue después lo que hizo Samsung, que Samsung agarró su propia derivación de Android para sus teléfonos. Yo creo que es el final, y ahorita Huawei acaba de sacar el Harmony OS, que está diseñado para los Huawei y para todos los teléfonos chinos que puedan sostenerlo.
Sí, que se puedan tomar por ahí, y yo creo que ese pudiéramos hacer un podcast más adelante para hablar de los pobres Huawei, que para mí son una maravilla de teléfonos, pero que definitivamente el dedo los tiene con o sin razón, no lo sé, sería un tema político que habría que evaluar, pero la realidad es que los tienen completamente castrados. Producto de lo que está pasando. Pero Apple, a ver, ahorita salió, anunciaron, como estaba diciendo Estefano, anunciaron en este congreso, no sé, evento,
conferencia.
Super evento, conferencia que lo hacen, anunciaron de esto, ya está disponible en el modo beta para desarrolladores, no para usuarios. Para usuarios va a estar disponible en julio, creo, o sea, ahorita en un mes para usuario, cosa que... Ajá. Que les recomiendo no hacer en su teléfono principal. Yo de hecho bajé el Android 12, que también tiene muchos grandes cambios, no tantos como los de Apple, pero tiene buenos cambios, y lo hice en mi teléfono, y la vaina es un desastre. O sea, se trancó toda la mitad de las aplicaciones, no servían, o sea, tuve que revertir el sistema, tuve que borrarlo de fábrica, eso fue una pesadilla. Por andar de gordocircuito a actualizándolo. Entonces, si lo van a hacer, háganlo en un teléfono auxiliar que tengan, porque probablemente, aunque está de lo que venía hablando ahorita, pues que ellos controlan todo el ecosistema y que debería funcionar mejor, pero se puede volver una pesadilla. Y para otoño, es lo que se espera que va a salir para el público en general, ¿no? Donde hay muchísimos cambios. O sea, hay cambios, por ejemplo, como los widgets están variando también. Hicieron cambios importantísimos en...
notificaciones.
Eso es un punto. Para terminar, el mapa de ellos, que ellos crearon su propio mapa, hay grandes cambios en cuanto al mapa. El sistema del tiempo, del weather, del clima, también lo van a modificar completo y te va a dar incluso dónde hay alergias y dónde hay zonas de calor. Y un punto importante, lo que está diciendo Stefano de los certificados, te van a permitir que tu licencia de conducir o que tu DNI lo puedas tener escaneado de forma encriptada como un certificado y que lo puedas presentar y que las autoridades lo reconozcan y lo validen, ¿no? Entonces, al final vas a poder, con tu teléfono, también vas a poder abrir la puerta, porque también vino ahorita una...
Sí, metieron una cosa, Apple Home Keys se llama. Entonces tú tienes como un pad como estas cerraduras de hotel, que tú le pones la tarjetica, pero le pones el teléfono y te abre la puerta a tu casa.
Sí, y no solo eso, también van a sacar ahí mismo en el wallet los keys para los carros. Claro, el carro tiene que venir compatible con eso, pero puedes abrir tu carro con el celular. Y lo que me pareció también súper interesante, en uno de los partnerships que mostraron que estaban haciendo, estaban poniendo compañías de FOBs. Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para entrar a los ascensores, a las casas, es como con un sensorcito que te da.
Son como los Apple Tag.
Ajá.
Pero son como unas llavecitas. Yo lo estoy poniendo en pantalla en la edición. Aquí lo estoy poniendo para que la gente sepa de qué estamos hablando.
Ajá. Y entonces, literalmente, porque es que ese es mi... O sea, si ustedes preguntan a mí, yo lo que más quiero es salir de mi casa solo con mi celular. No quiero salir con más nada. Ni llaves, ni tarjeta, ni nada. Y eso en eso están trabajando. Que sales... Y entonces vas a pagar y es con tu celular, vas a entrar al carro y es con tu celular, vas a entrar a tu casa y es con el celular, vas a entrar a la oficina y es con el celular.
Claro, es que la solución verdadera a todo eso, pero entran todos los paranoicos, es que tú pudieras hacer todo eso de forma biométrica. O sea, que tú pudieras encender el auto, prender el carro con el dedo, que tú pudieras pagar con el dedo, que tú pudieras una cerradura donde puedes entrar con el dedo. Pero olvídate la angustia de la gente paranoica de que tus datos biométricos, que a mí, la verdad, me tienen sin cuidado, porque sí, saben todo, saben toda tu vida, la saben completa, pero resígnate, o sea, lamentablemente...
Si tú no haces nada ilegal, no debería haber rollo, si no hay nada ilegal, a ti no te van a estar registrando.
Entiende que si tú quieres privacidad, desconéctate de internet, deja el internet y en tu casa no puede haber internet, no puedes tener nada electrónico y listo.
Tienes unas vacas.
Si tú vas a entrar al mundo internet, y vas a depender de las grandes corporaciones. Yo no es que esté a favor, pero yo no puedo hacer nada. O sea, ¿cómo tú sabes que tú estás protegido porque nada más tú firmaste un acuerdo que dice que no te van a robar la identidad? ¿Cómo sabes tú si eso es verdad? O sea, al final todo es un acto de fe. Es un dogma. O sea, es como, si las políticas dicen que me están robando información, entonces yo no las acepto. Pero si dicen que no me la roban, entonces sí. Te están jodiendo igual.
No tiene nada que ver. Eso está súper loco. Y es que además ves a la gente que finalmente lo demoniza. Tipo dice, no, ahorita la broma biométrica es el diablo. Y tú, chamo, sí. Pero tampoco es que... O sea, lo mismo decían de las fotos, lo mismo decían de la televisión. El diablo se viste a la moda, pues, como dicen. Pero volviendo al iOS 15, que va a estar disponible en otoño de este año... Una cosa que hizo muy interesante fue una cosa que se llama Focus. Cosas de notificaciones, ¿ok?
Eso está súper cool.
Cuando estás en época de... Cuando estás en horario de trabajo, tú pones el focus de que nada más te lleguen notificaciones de una lista de contactos que tú armas.
O de aplicaciones.
Y cuando tú te desconectas, lo puedes cambiar. Estoy nada más con la familia y quiero que me lleguen cosas personales de la familia... Cambias el foco a eso. Eso me parece genial.
No, está súper cool eso, porque además lo puedes hacer con aplicaciones, lo puedes hacer con lugares. Entonces, que cuando llegues a la oficina no te hable nada de TikTok, ni de Instagram, ni de Snapchat, ni nada que tiene que ver eso, y que simplemente sean, por ejemplo, WhatsApp, los correos. Pero entonces que además cuando sea en tu casa es al revés, que no quieres saber nada de WhatsApp o no quieres saber nada de los correos, y te va a notificar únicamente del tema de... de que tenga que ver con la distracción o el uso personal. Y hay un tema importantísimo que sí lo está teniendo también Android, que yo creo que les va a traer problemas, pero que te están dando ahora la libertad de poder escoger quién te traquea, quién no te traquea, quién te usa la cámara, porque hay un tema...
Sí, eso viene nuevo tal cual.
Hay un tema que, por ejemplo, si tú le habilitas a Facebook o a Instagram que use el micrófono, es muy ambiguo, porque si tú quieres publicar un video, tú necesitas usar el micrófono. Pero ellos usan el micrófono para escucharte y para mostrarte la vaina que tú estás hablando. Ahora, los cambios que vienen es que cuando tú le des el permiso para usar el micrófono, es el usar el micrófono para qué. Usa el micrófono para oír tus comentarios. No, para eso no. Voy a oír el micrófono para grabar un video. Para eso sí. Entonces, eso también están introduciéndolo. No tan específico así, creo que en el caso de Android sí.
Ellos lo que hacen es que te ponen una notificación al principio, que tú lo activas, que sí, nada más cuando estoy usando la aplicación.
Eso.
Que eso me parece que está bien. Eso me parece que está bien. El tracking en el que se metieron en un problema fue Apple con Facebook, porque Apple estaba poniendo la última actualización que tú vieras en pantalla cuáles eran las aplicaciones que te estaban siguiendo cuando las tenías apagadas.
Y las puedes restringir, o sea, le puedes decir, no me rastrees para tema de publicidad. Y ese fue el problema de Facebook. Y vamos a ponernos en el otro lado, que es lo que yo digo siempre cuando viene el tema del cortocircuito. No, pero yo quiero una vaina que sea gratis. Señores, eso cuesta dinero. Evidentemente ellos te están dando la plataforma gratis, te están dando Facebook gratis, te están dando una aplicación gratis. De alguna manera tienen que ganar dinero. O sea, aquí no puede trabajar que hay límites, que no se pueden abusar, que no se pueden aprovechar. Pero tú de alguna manera tienes que entender que tienes que o pagas un tipo de, que en el caso de estas grandes plataformas no te ofrecen ese servicio, que te lo debieran ofrecer, y Twitter lo está haciendo ahorita, pero te debieran dar la posibilidad de decir, señores, Facebook, yo te quiero pagar a ti $10 mensuales, pero no me jodas, o sea, no me rastrees, no me busques, no me mires, no me toques, o sea, pero yo te pago, pues, por entender, esa opción no les está dando, porque evidentemente conmigo ganan más que los $10 que yo le pueda pagar, pero la idea es que también tenemos que buscar puntos medios. O sea, también tenemos que entender de decir, coño, si te pones a restringir, evidentemente el servicio no va a ser tan eficiente o no debería ser tan bueno, porque ¿por qué te siguen ofreciendo cosas si no te van a poder vender nada, ¿no?
Claro, porque hay cosas que se ponen mejor mientras más lo usa la gente. ¿Sabes? Tipo, ¿por qué el Google News es tan bueno? Porque hay miles de personas utilizándolo. Entonces, como que ya va captando qué es lo que te gusta a ti. Hace como de alguna manera, enlaces entre una cosa y otra.
¿Usted lo entiende? El algoritmo.
No, y si te van a mostrar publicidad, inevitablemente, coño, muéstrame algo que me gusta, ¿no? Aunque no vaya a comprar nada, pero muéstrame algo que me gusta. O sea, ¿por qué me vas a estar mostrando algo que no me interesa? Entonces yo creo
estos videos de música de árabes en YouTube antes de ver un video sobre juegos, no cuadra. Por darte un ejemplo que me pasa mucho. Sí. No es chévere, porque todas las canciones suenan iguales. Y nos vamos a ir por una cosa, una última cosa que ellos agregaron, así que salió bastante chévere, que es un tema, es como un módulo de sharing, ¿okay? de compartir cosas. Y lo principal que ellos tienen, primero, es una cosa que se llama Live Text, que es algo que ya tenía Google desde hace rato en el Google Lens, que es copiar texto de imágenes.
Sí, la cámara, increíble, bueno, como es el de Google Lens, que tú puedes tomar la foto a algo y le das resaltar y copias y pegas, o sea, maravilloso.
Buenísimo. Y lo traduce, lo que... puedes traducir también.
Bueno, eso lo tenía el Google Translator, que tú le pones la cámara y ves, por ejemplo, un cartel y te lo traduce en lo que está el cartel. Vi hay algo que tiene, que creo que no tiene el de Google, que es que si tú, por ejemplo, te vas a los mensajes, por ejemplo, y le abres la cámara y le muestras un texto, él te transcribe el texto en el mensaje.
Sí, es genial.
Y le das enviar. Una increíble. Esa función, lo que leí es que solamente va a ser para las aplicaciones de Apple. O sea, no te van a permitir por ejemplo, que desde WhatsApp tú puedas reconocer un texto, digo WhatsApp por poner un ejemplo, pero sí lo vas a poder hacer dentro de las propias aplicaciones de ellos, y coño, Sainz, me pareció increíble que tú quieres copiar el menú de alguien de un restaurante y simplemente lo pones con la cámara, en Google Lens lo tendrías que copiar y pegar, aquí él se transcribe y casi que se manda el mensaje de texto, ¿no?
Perdón, no solo eso, también estaba, que me parecía muy loco, no sé si ustedes llegaron a hacer eso en el colegio, en la universidad, el tema de que la gente, los profesores escribían en la pizarra o tú en el cuaderno, y entonces uno no tomaba apuntes o no tomaba nada, y con eso me tomaron una foto.
Tal cual, entonces, tal cual.
Ahora le tomo foto y tú tienes los apuntes, además los puedes, o sea, no solo te quedan perfecto en una imagen, sino que lo copias y lo puedes tener como en un documento en Word. Porque él reconoce también caligrafía.
Yo lo vi, está genial. Y otra cosa cool es que por lo menos para iPhone, ellos estaban extrañando, o sea, ellos necesitaban esa opción de traducir a texto una imagen. Porque por lo menos mi novia, ella trabaja con un locutor y él le manda artículos que vienen como en un formato PDF que no te permite copiar el texto. Entonces yo lo que le dije un día... ella estaba en eso, que qué fastidio, me mandaron esta vaina, no sirve, y yo le dije, pásame ahí, lo pasé, usé Google Lens, se lo pasé, y ella quedó como cuando el cavernícola encontró el fuego. ¿Qué es esto? ¿Pero cómo funciona? Y broma, entonces ella ahorita, cada vez que le llega un texto, me pide el favor, me pide ayuda, y yo dije, coño, ¿cómo es posible que Apple no tenía esta vaina? Y para gente que trabaja con vainas de artículos, sitios web, que no te permite grabarlo, tú le tomas una captura y sacas la broma. Y no es por copia ni plagio. Es literalmente porque lo estás poniendo en otro artículo, en un blog, en una cosa.
Bueno, creo que además la estás tirando para la calle ahorita con el jefe, que cuando vea el podcast va a decir, ah, coño, esto se queja.
No, pero es que es el jefe. Es el jefe que le manda los artículos.
No, pero también quiero que lo pongas en la broma. Puedes subirlo en ilovepdf.com y te convierte... se lo convierte a Word y es mejor. O sea, ni siquiera te la copia y pega, porque el reconocimiento ese todavía, bueno, lo que pasa es que te está haciendo el trabajo el 99%, pero todavía hay errores, pues, que de repente tienes que leerlo y decir, coño, mira, esto me tradujo aquí una cosa, sobre todo en español, que no.
Yo quiero una herramienta particular, que es que yo pueda poner un video, pero una herramienta buena, yo ponga un video con audio y me lo vuelvo un guión. Me lo vuelvo a texto. Amazon tiene uno, es chimbo, no lo paguen, a menos que hables perfecto, neutro, bello, summa cum laude, no vas a poder ni de broma traducir una cosa. Y el que más llegué a usar, y se van a reír muchísimo, yo agarré, puse Google Docs, tiré un micrófono ahí y pues le puse unas cornetas enfrente y lo puse a traducir unos videos para un proyecto, y mira, lo hizo bien, me lo hacen bonito y yo pago lo que sea por
tu palabra. Hay un software que son los papás de los helados, que inventaron esto hace mucho tiempo, se llaman Dragon. Ajá. Que el software es caro, vale como $300, pero bueno, también lo pudieras bajar en artistapirata.com, una página ahí que te permite bajar algunas cosas, no...
Magia negra.
Este es el podcast, aquí sí podemos hablar un poco más natural. Pero es un software bastante bueno de reconocimiento de speech to text, o sea, de convertir el audio en texto, sobre todo en audios largos, porque muchos de esos se tiran las trompetas cuando el audio es muy largo, porque además como él tiene el tema de inteligencia artificial, que se pone a interpretar qué carajo fue lo que quisiste decir, a veces se vuelve loco, sobre todo en español. Pero ese de Dragon funciona bastante bien, sobre todo para audios largos, muy bueno.
Me lo pasas aparte. Eso lo necesito. Importante para un proyecto que viene pronto y hace falta.
Artistapirata.com, pero después
Mira, y ahorita sí, sé que seguíamos con iOS 15, pero era lo que quiero decir, que de lo que anunciaron, que me pareció loquísimo. Uh-huh. Y fue el tema de que puedes controlar el iPad usando la computadora. No sé si lo llegaron a ver. ¿Ustedes vieron el keynote? O sea, el video completo.
No.
Ok, yo sí me lancé mis 2 horas completicas.
Ok.
Pues porque tú eres Apple. A mí total, se me revuelve el estómago.
A mí, mira, cuando hay un evento Apple, O sea, yo ese día es como que no existe ese día. Yo paso todo mi día esperando el evento.
Ok, yo soy con el E3 ahorita, que el E3 son los próximos 5 días y ahí voy hasta como un indigente debajo del escritorio así viéndolo y que anunciaron algo para mí.
Sí, total. Pero
que cuenta qué es el E3 para los que no te conocen.
Rapidito, L3 es escrito es la exposición de entretenimiento, se realiza en Estados Unidos todos los años y su enfoque principal es los juegos. Es como otra que existe que es más temprano en el año, que es la Consumer Electronic Expo, que es de tecnología. La E3 es de juegos nada más. Y bueno, todas las compañías les asignan un panel diario donde ellos hablan de los juegos que vienen para la consola o anuncian una consola nueva. Es bastante chévere y cada evento, cada panel durará como una hora, 2 horas y media entre esas.
Bueno, dejen en los comentarios aquí si les interesa hablar de gaming. Podemos empezar a hablar un podcast más de gaming porque Estefano es experto en gaming. JC también, en cierta forma. Yo sí no tengo ni idea, entonces, bueno, ahí puedo yo ser más bien el escuchador, pero ajá, ¿qué es lo que decías del
iPad con la computadora?
Entonces, hay una función que tú puedes usar el iPad como una segunda pantalla, se llama Sidecar. Eso es simplemente, o sea, tienes el iPad, pero es una segunda pantalla, no es el iPad como tal. Y ahora sacaron que tú puedes controlar el iPad, o sea, ¿Saben que ahora está? Tú le conectas a los iPads un teclado y un mouse, un trackpad y funciona. Ahora con tu teclado de la computadora y tu trackpad de la computadora, controlas el iPad. Y lo único que tienes que hacer es acercar el iPad a la computadora y tal cual, arrastras el mouse hacia el iPad y de repente aparece el mouse en el iPad. Y controlas todo desde el iPad. Y puedes hacer lo mismo con otra, vamos a decir que tienes una iMac y una Mac, una laptop. Puedes hacer lo mismo desde tu laptop hacia la iMac. Entonces controlas todo, ¿sabes?
O sea, es como si tuvieras dos computadoras con un mismo teclado, pero además las puedes mover de un lado. Es como un escritorio remoto en tiempo real.
Exacto, totalmente.
Pero broma más buena.
Ahí está, sí. Después, Estefano, te paso como el short clip para que lo agregues, para que lo vean. Que eso me pareció una cosa del más allá.
Qué genial.
Bueno, pero es que esas son de las cosas que tiene Apple que probablemente no te sirven para nada. Pero, que son, pero son tan cool que te parece como... que tú viste esto. Es como hay una aplicación ahí que se me olvidó el nombre que tú pones, escaneas esto y lo pegas en la computadora y te arrastra el... no sé si la han visto. Es como un escáner. Ajá. O sea, tú abres la aplicación, entonces tú agarras esta computadora, él agarra y entonces le quita todo el background y deja la computadora. Y entonces si yo apunto a la computadora, me pega la foto sin background.
Okay, yeah.
O sea, el efecto es brutal. Es una vaina que tú dices magia. O sea, hizo así, boom. Pero ¿de qué coño sirve eso? O sea, al final es lo mismo que tomarle una foto, quitarle el background y ponerla en la computadora. O sea, pero el efecto es brutal, el efecto es así como magia, o sea, es una vaina que tú dices...
No, de repente ahora pones, quizás para alguien que venda cosas, tipo, tú agarras, tú tienes un Wii, una broma que quieras vender, le tomas la foto y lo sacas y lo tiras en el eBay.
Sí,
que...
sí.
Sí, pues exacto, para alguien de retail, pero esto...
Total, bueno, yo les confieso, yo me compré el iPad, era justamente para usarlo de segunda pantalla, o sea, la razón por la que me compré el iPad era para eso, y jamás lo he usado para eso.
Bueno, exacto. Es que hay una... ¿cómo que se llama?
Pero es chévere si lo tienes. Es chévere si lo tienes.
Saber que lo tengo me da, creo que, el mismo nivel de satisfacción.
Sí, o sea, es como un juguete al final. Ya que estoy buscando, que se llama Space Desk. Es una aplicación que hace exactamente lo mismo. Space Desk, tú instalas en la computadora como una especie de servidor y bajas la aplicación en cualquier tableta o en cualquier teléfono, iOS o Android, y hace lo mismo. O sea, te pone una pantalla donde tú puedes tener tu iPad aquí, tu Android aquí, tu iPhone aquí, y esta es la computadora, y tienes todos ellos como pantallas adicionales. O sea, en verdad funciona para cagarse. Pero ¿Quién coño pone el teléfono como una pantalla adicional? O sea,
claro.
Como, sí.
O sea, ya, una cosa un... demasiado específica, demasiado que tú digas que tengo esta página web donde estoy viendo un video buenísimo y no está en el teléfono, no funciona y me lo tengo que pasar de la computadora por hacer maroma.
Sí, había un sistema que se llama, que la página es x.ai de Artificial Intelligence, que era un asistente para hacer schedule para programar reuniones. Entonces, se llama Amy, como Siri, se llama Amy la mujer. Entonces, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo los tres. Creo que se puede hasta un máximo de 5 personas. Entonces, escribimos y le pone, Amy, en inglés, por favor, agenda la reunión para el jueves a las 3 de la tarde. Entonces, ella empieza a escribirle a cada uno, a ver, ¿cómo está tu agenda? Entonces te dice, a ver, Estefano, ya eso es inteligencia artificial. Entonces te dice, Estefano, a ver, ¿tú cuándo puedes? ¿El lunes o el martes? Sí, no, el miércoles. Entonces se pone a procesarlo, después te pone Jace. Y cuando ella ya pone de acuerdo a las 5 personas, ella manda la invitación como un asistente. Es gratis, además, ese servicio. Yo lo usé muchas veces simplemente para lucirme. Porque tú dices, no. ¿Para qué necesitas eso? O sea, tú de verdad, porque para ponerse de acuerdo puede ser muy útil. O sea, coño, ¿qué día podemos todos? Para eso sí. Pero si acordamos los tres que la reunión es el viernes a las 4 de la tarde, ¿para qué coño necesitas un asistente? Entonces yo ponía, Amy, agéndalo para el viernes a las 4 de la tarde. Entonces obviamente no pregunta, sino ella envía una invitación. Obviamente le tuviste que dar acceso a tu calendario. Pero es brutal, porque la gente dice, coño, ¿y quién era Amy? No, Amy es una inteligencia artificial y es la que me manda las agendas. O sea, pero es de esas cosas que probablemente tú lo haces como más para lucirte. Y doy este ejemplo con la pantalla en un celular, que de repente tú estás reunido con alguien en un laptop, en un coworking, y le quieres mostrar lo que estás haciendo, entonces agarras tu teléfono y le pones de segunda pantalla y le muestras al carajo lo que estás haciendo y de repente decís, por eso que es el gordo circuito.
Está conectado por todos lados.
Has podido voltear el laptop y ya, ¿no? No tenías que hacer todo eso, ¿no?
Les voy a decir...
La jodedera, pues.
Les voy a mandar un bicho en Instagram que sigo que se burla de las complejidades que hace la gente cuando en verdad puede ser demasiado más fácil, se van a morir de la risa. Sí, se lo dejo ahí para que lo vean.
Ese bueno, es como vamos a concluir.
Como el negrito de TikTok, ¿no?
Ajá, ese.
Es ese que le estoy diciendo. Ajá.
Sí, que tiene como 80 millones, que, o sea, el tipo es tal cual, o sea, que hace así como... O sea, sí, no sí, me como... jodas,
weón. Eso es porque hay un canal en YouTube que es uno de los más suscritos de la Tierra, se llama 5 Minute Crafts. Son las cosas más estúpidas de la Tierra que tú puedes ver. Tú no tienes idea de las... O sea, tú lo ves y no vas a pensar que esto no lo hace gente, esto lo hacen unos robots o unos aliens que piensen que así es como se comportan los humanos. Porque la broma es un desastre. Yo creo que podemos concluir este episodio diciendo que, de verdad, Apple se está lanzando unas cosas por el camino correcto. Finalmente sentimos nosotros que está o de alguna forma o está innovando otra vez o está trayendo unas cosas que faltan, que no hay en otros lados. Siento que está súper bien. Yo no sé qué pensarán ustedes.
Sí, yo desde que ellos liberaron AirPlay y Apple TV para terceros, yo dije, Apple está cambiando su visión. Apple está haciendo otra cosa. Ya no está tan cerrado y me está gustando eso que están haciendo.
Sí, yo también, mi reflexión es la misma. Yo creo que están recapacitando, han escuchado la voz del Señor, se han dado cuenta de que iban por el camino equivocado y que la prepotencia y la soberbia no los iba a llevar a ningún lado y que aquí, o te pones a abrirte al mercado, mira lo que le pasó a WhatsApp o lo que le está pasando a WhatsApp con Telegram, que por creer que tenía a Dios agarrado por la barba, lo puso a temblar Telegram, donde simplemente la gente corrió. Y que eso es un punto que, por ejemplo, lo comentábamos antes de empezar el podcast, que era, yo no entiendo, la gente que usa iPhone, sobre todo en Estados Unidos, no usa WhatsApp, usa iMessage. ¿Cómo Apple no se ha dado cuenta del potencial de lo que ha pasado y que si ellos sacaron una aplicación de iMessage para otros operadores, se comen el mundo. O sea,
literalmente.
Muchísima gente empieza a utilizarlo nada más que porque lo están usando la gente de iPhone y se comen el mundo. Pero esa soberbia, o tendrán su explicación. Pero la conclusión, yo creo que es muy bien. Yo eso me contenta mucho. Por eso dedicamos este podcast a Apple por completo, porque la verdad que se lo merece. Rectificar es de sabio. Entonces, la verdad es que ojalá se sigan abriendo. Yo sé que no lo están haciendo porque son buenos. Yo sé que lo están haciendo porque se dan cuenta que si no, se van a quedar por fuera y les va a afectar. Pero bueno, al final, sea cual sea las razones, lo están haciendo.
¿Suficiente para que se compre un iPhone?
No. Okay. No todavía.
Yo quizás, si tú a mí me dijeras que Apple te permitiría sacar un video de como de 3 GB sin rollo de mi teléfono a mi computadora, lo hago.
Okay.
Pero como siempre ha sido un desastre, cuando yo tengo que sacar una cosa de iPhone de algún lado, que me lo manda un cliente, una cosa, mi hermana que me pide por unos videos de tareas, cuando me manda un video de iPhone, yo lloro.
No, ¿sabes qué me pasa a mí? Yo nada más pensar que hay otro que puede hacer algo que yo no lo puedo hacer, a mí eso me genera demasiada ansiedad, me genera demasiado fomo de decir, por ejemplo, que haya unos tipos que pueden ver quién borró, qué borró el que borró algo de WhatsApp y que yo, porque estoy en iPhone, no lo puedo hacer, a mí esa vaina me vuelve loco. Y creo que eso fue una de las razones por la que yo me cambié. O sea, yo me cambié cuando dije, ya va. O sea, estoy como en un país comunista y veo afuera que hay una serie de libertades que yo no tengo. Y a lo mejor sí, hay muchas inseguridades afuera, hay muchísimas cosas. Pero yo aquí estoy preso viendo de, no, yo me voy para allá a ver cómo es eso, y a lo mejor allá hay muchas cosas peores que aquí, en algunos puntos, pero en general que yo pueda tomar la decisión y que yo pueda escoger y que yo pueda tener la libertad y que siempre me pueda volver a esto, ¿no? Porque al final, hasta en el mismo Android tú pudieras, con los launchers o los lanzadores, pudieras hacer algo bien restrictivo para evitar problemas y para evitar riesgos y para evitar cosas y tener un teléfono bastante controlado, si lo quieres ver de esa manera.
Bastante curado, seguro, como tú lo dirías. Pero sí, tal cual, de verdad que Apple ha hecho un gran trabajo y yo creo que ya podemos cerrar este episodio. Así que,
señores, muchísimas gracias. Esto pudiéramos decir que es nuestro primer podcast oficial, por lo menos en YouTube, porque no lo habíamos subido. Por favor, si les gusta, denle like, comenten, compartan con la gente. No es por el ego y la soberbia de Apple, es porque nosotros necesitamos saber que a ustedes les está gustando y en la medida en que vayamos viendo que les va gustando, nosotros vamos a seguir haciendo contenido cada vez más seguido, porque no hay nada más frustrante que nos reunamos los tres, empecemos a hablar los tres y cuando lo publiquemos lo vean dos personas. Entonces uh-huh. Dices, coño, para eso seguimos hablando como hablamos con frecuencia, pero no lo grabamos. Entonces, si nosotros vemos que a ustedes les gusta, porque además este episodio, no sé qué piensan ustedes, a mí me parece que quedó súper cool. O
sea, completamente de acuerdo.
Fue una conversación bastante natural y hablamos bastante cool. Entonces, con esto, pues, díganos que les gusta y de qué quieren que hablemos. Y en principio vamos a hacer uno semanal, pero como les digo, en la medida en que ustedes se vayan mostrando así de fanáticos como con Apple, pero con nosotros, entonces de repente pudiéramos llegar a ser algún día uno diario.
Total, y déjenos saber si usan Android o usan Apple. Capaz los seguidores son más Apple que Android. ¿Tú qué sabes?
Nos sorprendería.
Hay que tener cuidado con esa gente.
También sigan en las redes sociales que están más abandonadas que las mascarillas últimamente, pero también si vemos que nos empiezan a seguir, ¿cómo se llaman? No tengo, ¿cuáles son?
Sí, arroba NTW... No sé, las voy a revisar y se las dejamos en la descripción.
Aquí se las ponemos, porque, o sea, están tan descuidadas que ni nos sabemos cómo son. Pero aquí vamos a poner para que nos sigan ahí y en la medida igual, pues, que se empiece a mover esto, le vamos dando movimiento y, por supuesto, por el Gordo Circuito, que no solamente estoy yo, sino que ellos dos son parte importantísima y que colaboran en lo que estamos haciendo todos los días. Así que, de alguna manera, esto es un brazo más del Gordo Circuito. Señores, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.
Bye, bye. Bye, bye.